Bacalà. Pone tu, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Sigue Maldini en el partidazo.
Aquí sigo.
¿Cómo acompaña la radio cuando hay que estar en casa, verdad?
Tremendo, vaya noche de radio. Es una maravilla, la verdad, ¿eh?
Sí.
La verdad, te digo, en serio, es una maravilla.
Lo pasamos bien, lo pasamos
muy bien. Muy bien.
Ojalá los siguientes lo pasen como nosotros.
Yo creo que sí, porque es que lo tiene todo, ¿no? Yo estoy seguro que se lo pasan bien, Juanma.
¿Por qué quieres hablar de los hat tricks?
Pues mira, porque el otro día lo prometí que iba a hablar de los hat tricks. Todo el mundo dice, ha metido un hat trick. Hoy, por ejemplo, Diogo Jota ha metido un hat trick con el Liverpool ante el Atalanta. ¿Pero por qué se le llama hat-trick? Hat-trick es meter 3 goles, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es un término, por supuesto, inglés, pero curiosamente apetece mucho explicar por qué. Y es que viene del cricket, curiosamente. O sea, meter un hat-trick viene del cricket. Hat-trick sería algo así como sombrero, hecho de sombrero o algo así, ¿no? Como lujo de sombrero.
Sombrerazo.
Digamos, algo así. Y es porque en el cricket, hablamos del siglo pasado, por supuesto. Es muy difícil, yo no entiendo muy bien el cricket, pero es muy difícil hacer 3 puntos, y cada vez que alguien hacía 3 puntos le daban un sombrero en el cricket, y luego poco a poco se trasladó al fútbol. Cuando alguien hacía algo excepcional se le daba un sombrero, y desde entonces se ha llamado hat-trick a meter 3 goles, que es un poco algo excepcional en el partido de fútbol. Ahora, en cualquier caso, al principio el hat-trick real era el hat-trick perfecto, es decir, el que metía un gol de cabeza, un gol con la derecha y un gol con la izquierda. Ahora se llama hat-trick perfecto, pero entonces era el hat-trick. Y bueno, ahora ya pues el rito es que se le da la pelota al jugador que lo marca, ¿no? Uh-huh. Si lo marcan 2, el que lo ha marcado primero, es decir, el que 2 jugadores marquen 3 goles en un partido, pero puede pasar. Y luego hay casos como el double hat-trick, por ejemplo, que le marcó Georgie Best al Northampton en un partido con el Manchester United, que metió 6 goles. Pues también puede pasar. Haaland marcó 9 goles en un partido del Mundial Sub-20. Pues es un triple hat-trick, que eso yo jamás lo había visto, ¿no? La verdad.
Uh-huh. Está aquí, bueno. Pedro Martín. Pedro, como me va a decir Maldini, los hat-tricks de la Premier, en España el que más hat-trick tiene, ¿quién es? Messi, ¿no?
En la Liga Española Messi le ha adelantado a Cristiano después de que se fuera Cristiano.
¿Cuántos tiene Messi en la Liga Española?
Pues hablando de memoria son 36 o 37.
¡Qué barbaridad!
Es que es increíble, ¿eh?
Porque en Inglaterra, en la Premier, el récord lo tiene Agüero con 12.
¡12!
Con 12. Luego
en la Liga Española tenía el récord Zarra con 22. Pero claro, han llegado estos dos y lo han superado.
Sí, lo han superado. Bueno, pues en Inglaterra el segundo es Shearer con 11, luego está Fowler con 9, y luego con 8 están Henry, Kane y Owen. O sea que el único que podría seguir sumando es Agüero, que es el primero, y luego Harry Kane, que lleva 8. O sea, Owen, Henry, Kane llevan 8.
¿Y por equipos?
Por equipos el que más hat-tricks ha metido es el Liverpool con 40. Está muy igualado. Liverpool 40, el Arsenal 39, y luego ya van el Manchester United, luego el City, el Chelsea, el Tottenham. Es decir, los equipos grandes de Inglaterra, los gigantes. Pero está el Liverpool con 40, pero muy igualado con el Arsenal, curiosamente. Uh-huh. Y luego, yo que sé, mira, por ejemplo, el otro día, no sé si me imagino que... Bueno, lo viste conmigo, el sí, documental de Michael,
sí,
¿no?
Fuimos sí.
al estreno.
El informe pues, Robinson de Michael Robinson.
Ahí sale su hat-trick histórico con el Liverpool ante el West Ham, que es una cosa que para él, pues siempre me comentaba, que era muy especial para él, ¿no? Y la verdad que marcó ese hat-trick con el Liverpool. Había marcado alguno más, pero ese es el máximo que marcó en su carrera. Sí.
39 tiene Messi, digamos.
Bueno, 39 hat-trick, qué barbaridad, qué locura.
39.
Qué sobrada, ¿no?
Y Cristiano lo dejó en 37.
Madre mía, es que estos dos...
Nah, son cifras insuperables.
Yo creo que no éramos... Bueno, sí éramos conscientes,
sí, sí éramos,
¿no?
Conscientes,
éramos
sí.
conscientes, pero de probablemente no veamos nada semejante.
No, seguro.
No, además, es que ya te digo, antes de ellos el récord era 22. O sea, por ejemplo, Santillana, que es un gran goleador, 289 goles en el Madrid. Quiero recordar que Santillana en toda su carrera hizo 2 o 3 hat-tricks.
Es que es muy difícil en un partido meter 3 goles. Y lo que decimos, o sea, no es que no vayamos a ver nada igual, es que además al estar los dos a la vez se han ido haciendo mejor el uno al otro.
Claro, sí, es una competencia pura.
Lógicamente,
sí,
lógicamente.
Sí. Y encima coincidieron con plantillas muy buenas. O sea, es que
fue todo.
Es que coincidió todo. Y no había pandemia. Podíamos ir a los campos y
sí,
es
sí,
que
sí.
era todo perfecto. Sí, sí. Ha habido fallecimiento importante en Inglaterra.
Sí, de Novi Styles ha muerto la semana pasada, y creo que es un jugador al que tenemos que hablar un poquito de él, porque fue un jugador muy importante, era un jugador muy duro, la verdad. El que no le haya visto nunca jugar, era un defensor durísimo, marcador, era unas patadas tremendas, tenía fama de eso realmente, de jugador violento, porque lo era, y luego la imagen suya pues era, le faltaba algún diente, era una imagen así muy pintoresca, Nobby Styles, que jugó en el Manchester United casi toda su carrera, o lo máximo antes de su carrera, ganó el Mundial del 66, y tuvo es uno de los jugadores más duros que he visto en mi vida, Nobby Styles, y tuvo unos enfrentamientos míticos con Eusebio, con el portugués, porque se enfrentó a Eusebio en la final de la Copa Europa del 68, que le gana el United al Benfica, además le mete unas patadas a Eusebio, que ese partido, hay un momento que Eusebio se levanta y le dice al árbitro, pero bueno, ya está bien, y luego se enfrentó en la semifinal del Mundial. Dos años antes se había enfrentado el Mundial del 66, también contra Portugal, Inglaterra-Portugal, también con él. Y por cierto, tuvo muchos problemas económicos. He leído que tuvo que vender sus medallas para poder sobrevivir, etcétera. Y estos días se ha conocido también, a raíz del fallecimiento de Nobby Styles, que
Bobby Charlton,
que la familia Bobby Charlton acaba de anunciar que está con demencia senil, que sí, ya sí, no sí. Y es una pena que la gente se hace mayor, pero mitos de esto, es una pena que acaben así, pero bueno.
Sí, sobre todo porque hasta hace dos días Bobby Charlton
estaba bien
en el palco del United, sí. No sé.
Pues es una pena, pero parece que está también bastante mal. Sí.
Yo creo que te lo conté alguna vez, cuando fui a hacer el Manchester Athletic Club de Bilbao, estaba a mediodía en Old Trafford. Sí. Viendo el campo y preparando el directo que tenía que hacer para la tele y tal. Y de repente salió por el túnel de vestuarios Bobby Charlton.
Joder.
Y me hizo una foto con él en la banda, pero, o sea, como nada. O sea, súper fácil, vamos. Que salió ahí el señor y tengo una foto con Bobby Charlton en Old Trafford, en el césped.
Sir Bobby Charlton, que tiene la categoría de Sir, que es una cosa que es difícil de conseguir, lógicamente, en el Reino Unido, para mí es el mejor futbolista inglés de la historia. Ha habido más, pero para mí es el mejor inglés.
Bueno,
Georgie Best igual sería mejor, pero es norirlandés.
Personajes del fin de semana. A ver, vamos a destacar, por ejemplo, a Thomas.
A Thomas, sí. Ya sabes que a mí me gusta hablar de personajes y luego de los partidos al raíz de ellos. Pues Thomas jugó con el Arsenal, fue el gran resultado del fin de semana en la Premier. Ganó el Arsenal 0-1 en Old Trafford al Manchester United. Le ganó bien. Que es un partido que pudo acabar empate a cero también, porque hubo muy poquitas ocasiones, muy poco ritmo, pero al final con sus tres centrales, con un buen partido de Thomas en el medio campo también, del Neni los dos arriba y con Lacazette, que trabajó sin balón una barbaridad, acabó ganándole 0-1 con un penalti que marca Aubameyang, un penalti que regala Pogba, es un penalti sobre Bellerín, que jugó de carrilero derecho, regala el penalti, luego jugó Cavani unos minutos, pero este partido a mí me deja, bueno, el United está en la parte medio-baja de la tabla, en la Premier, es verdad que le faltan dos partidos, pero igual que ha empezado muy bien la Champions, ha empezado muy mal la Premier, el United, y yo sigo pensando que con este centro del campo, McTominay, Pogba, Matic, es difícil que este equipo domine y maneje los partidos.
Oye, Ferran Torres se ha vuelto a marcar hoy con el City.
Sí, ha vuelto a marcar, no sé si ha jugado delantero centro, no lo sé, no he visto el partido, estaba comentando en Copa el partido del Madrid, pero el otro día jugó de 9, está jugando de 9 en la posición, ganó 0-1 al Sheffield United y marcó el gol él. Lo que está haciendo Guardiola es, como no tiene 9, tiene lesionados a los dos, a Gabriel Jesús y al Kun Agüero, ha colocado a Ferran y le está funcionando. Yo le recuerdo ver de delantero centro en algún partido en el Valencia para salir con espacios, pero no en un equipo que domine tanto como el Manchester City. Jugó Sterling por la izquierda, Mahrez por la derecha. Y es interesante comentar, Juanma, el nuevo rol que está utilizando para Bernardo Silva, que le está poniendo de interior. Le está alejando de la zona de ataque y le está poniendo de interior. Lógicamente tiene una gran calidad para manejar la pelota. Ganó 0-1 el City.
Shaqiri,
que es un jugador que juega poco en el Liverpool, la verdad, pero que entró en la segunda parte. El Liverpool lo estaba pasando mal para ganarle al West Ham. Empezó perdiendo 0-1 y le metió un pase espectacular a Diogo Jota, que está bendecido, ya metió 3 goles y marcó el gol de la victoria el otro día para el Liverpool. Y muy bien Shaqiri, la verdad. Klopp a veces junta en ataque a Diego Jota, a Firmino, a Mané y a Salah. En este partido no lo hizo, pero es muy interesante. Y luego otro detalle, jugó Phillips de central, un jugador que acaba de volver al Liverpool, porque Van Dijk sigue lesionado y están buscando otro central, pero no lo terminan de encontrar en Liverpool.
Ward-Prowse
es un jugador con mucho talento del Southampton y sobre todo con un golpe de balón excelente. El que haya visto el partido contra el Aston Villa lo puede certificar porque marcó 2 goles de tiro libre prácticamente iguales. Al borde del área, 2 golazos, además a la misma posición, a la derecha del portero. 2 golazos espectaculares y es un fenomenal jugador, ya internacional y ya titular en algunos partidos recientes con la selección inglesa. Gran partido que ganó 3-4 el Southampton al Aston Villa.
¿Bale también lo pone en punta, Mourinho?
Sí, jugó en punta los dos arriba, Kane y Bale, o sea, le alejó de la banda derecha y le puso en punta porque, claro, como juega con 3 centrales y carrileros, lógicamente con ese esquema, que es lo que le pasó a Hazard en el Chelsea en su momento, con ese esquema no hay más remedio que el carrilero llega por la banda derecha, que fue Walker, que además marcó un gol también, y se va hacia adentro el Gareth Bale, y jugó arriba con Harry Kane, perdón, Doherty fue el que jugó de carrilero. Walker es el que había marcado el gol con el Manchester City. Y Bale jugó 20 minutos, marcó su primer gol tras la vuelta al Tottenham. Y bueno, ganó el Tottenham 2-1 al Brighton con algunos apuros.
Háblame de Cristiano y de Zlatan Ibrahimovic.
Bueno, pues lo primero que hay que decir de los dos es que en todos los partidos que han jugado en la temporada en Serie A han marcado los dos. O sea, no ha habido ni un solo partido en el que hayan jugado cualquiera de los dos que no haya marcado. Cristiano marcó dos goles, nada más reaparecer tras el coronavirus ante la Spezia. El partido se le estaba complicando a la Juve, estaba en empate 1 y le estaba costando mucho a la Juve, que jugó con McKinney cerca de la banda derecha. Y al final, bueno, marcó Morata, le marcó un gol, le anularon otro gol, el que decía antes Guas, una jugada desde el medio campo. Y hombre, aquí la duda está en que ahora quién va a jugar, si Dybala o Morata. Es difícil saber, ¿eh? Dybala está bien. Yo creo que Dybala puede quitar el puesto a Morata si Cristiano juega por la izquierda, pero Cristiano Morata será bastante probable también.
De lo que te queda, destaca un par de cosas y vamos con las preguntas de los oyentes, si
pues
te
mira,
parece.
Destaco por ejemplo a Mats Hummels, que es el central ya veterano del Borussia Dortmund, que no jugó, estaba con problemas en la rodilla y no pudo jugar Haaland, una lesión en la rodilla, y Hummels jugó de central y marcó los dos goles para la victoria 0-2 ante el Arminia Bielefeld, el Borussia Dortmund, y jugó Marco Reus de falso 9. Y la otra que te quería comentar, por ejemplo, es hablar de Brenner, un chico del que no hemos hablado nunca aquí, muy joven, del Sao Paulo. Estoy viendo la victoria del Sao Paulo 1-4 ante el Flamengo en Maracaná, en el campeonato brasileño, y es un delantero de 20 años bastante interesante. Ojo a Brenner, porque va a ser un jugador importante que llegue a Europa pronto.
Oye, ¿ha vuelto el fútbol en Argentina?
Sí, volvió lo que llaman la Copa de la Liga en Argentina, después de, pues yo creo desde marzo no se jugaba el fútbol, y ahora mismo están jugando River y Banfield, que es el partido que quedaba aplazado para hoy, el último partido de la jornada. Están jugando en campo independiente, y bueno, lo más interesante es
puerta cerrada, por supuesto, ¿no?
Sí, sin público, por supuesto. Lo más importante es que Atlético Tucumán le ganó a Racing 1-3 en Avellaneda, y que Boca ganó 1-2 a Lanús con goles de dos viejos conocidos, el Apache Tevez y Ávila, marcado los dos goles de Boca. Yo ya digo, están jugando River Banfield.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos. Hola, Maldini, crack. ¿No Hola. Crees que el Valencia va a ser un equipo de los que va a luchar este año para evitar el descenso? Un abrazo, crack.
Lo creo. Yo creo que tras la marcha de Condogbia, viendo cómo está el Valencia, yo creo que es un equipo que bastante va a tener con no pasar apuros, sinceramente.
Muy buenas, Maldini, crack. ¿Crees Hola. Que la selección de Estados Unidos, con todas las promesas que están saliendo últimamente, podrá aspirar a ganar un Mundial en 8 o 12 años? Un saludo, campeón, y espero que vaya todo bien ahí en ese confinamiento.
Sí, bueno, me quedan dos días nada más. Bueno, es muy difícil. Estamos hablando de dentro de 10 años, pues quién sabe, pero yo creo que es muy difícil que Estados Unidos pueda ganar un Mundial de fútbol.
Hola, Julio. Hola. Me gustaría preguntarte por un equipo que a mí me está sorprendiendo mucho, que es el Southampton. ¿A qué crees que se debe ese gran momento el Southampton? Un saludo, crack.
Bueno, pues a dos jugadores, a Danny Ings, el delantero centro, que está muy bien, y sobre todo al que haya hablado antes de WordPress. Es verdad que ha empezado la temporada bien, pero bueno, al final no creo que pueda meterse en Europa.
Muy buenas, Julio, ¿qué tal? Mi pregunta Hola. Va sobre el Everton. ¿Si cree que es un serio candidato a ganar la Premier League o se irá desinflando?
No, no es candidato para nada. O sea, no le doy ninguna posibilidad, sinceramente, para ganar la Liga. Yo creo que se irá desinflando poco a poco. Si se puede meter en Champions es un exitazo, pero no lo creo. Yo creo que acabará en la zona medio-alta, eso sí.
Julio, mañana, si te apetece, partidazo por la noche y te acompañamos Perfecto. De nuevo en Perfecto. La jornada de Champions.
Vale, yo comento el Barça-Dinamo de Kiev en COPE, o sea que después me quedo. Perfecto.
Perfecto, hecho. Pues contamos contigo para el partidazo. Un abrazo, Julio. Hasta luego.